Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días. Dios te ama y te ama porque ha querido hacer contigo una alianza en donde se pone el énfasis en la fidelidad que Él te tiene, porque te ama de corazón y siempre es fiel. ¿Qué buscas? ¿No te das cuenta que todo se trata del amor? Todo habla de amor. Todo tiende al amor. Todas tus motivaciones interiores, las motivaciones de tu corazón, solamente descansan en el amor. Y esto es lo que hace Dios, descubrirte el amor auténtico. Solo lo posee Él. ¿A qué fuente vas a acudir? Dime, amado oyente. Hoy seguramente estás buscando de muchas fuentes, pero hay una solamente que te puede saciar. Esta fuente es la fuente de aquel que tiene el agua que te saciará totalmente. Solo te tienes que encontrar con Él. Por eso, atrévete a descubrir en este día a aquel que te ama sin tapujos, que te ama sin falsedades, que te ama hasta llenarte el corazón. Mira a Jesucristo y en Él descubrirás al Padre bueno y en Él descubrirá al Espíritu que gime dentro de ti anhelando ese amor. Desmárcate de todo lo demás y encuéntrate con aquel que no está al margen de tu vida. Todo lo contrario, está en tu interior, muy profundo, ahí, en tu corazón. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos hablado de la oración en la vida cristiana y hemos definido la oración. ¿Qué es la oración? La oración como don de Dios la hemos contemplado. También la oración como alianza, la oración como comunión. También en el capítulo primero hemos hablado de la revelación de la oración, la llamada universal a la oración en el Antiguo Testamento, en la creación, que habla ella misma de ese encuentro con Dios y por lo tanto se manifiesta como fuente de la oración. La promesa y la oración de la fe, esa promesa que siempre es cumplida en Dios. Moisés y la oración del mediador. David, la oración del rey. Elías, los profetas y la conversión del corazón. Los salmos como la oración de la asamblea que mira hacia aquel que es siempre fiel. En la plenitud de los tiempos nos acercamos a la figura de Jesucristo, este Jesús que ora, un Jesús que enseña a orar, un Jesús que escucha nuestra oración. También aquella que ha hecho su vida una oración. Es la Virgen María con su fiat, la oración de la Virgen María. Y en los tiempos de la Iglesia hemos descubierto las formas de la oración, la bendición y la adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias, la oración de alabanza. En el capítulo segundo nos hemos adentrado en la tradición de la oración y allí hemos descubierto las fuentes de la oración, que eran la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales, el hoy, nuestra vida, en donde Dios quiere pronunciarse. También hemos descubierto cuáles son los caminos de la oración al Padre, la oración a Jesús, la oración en el Espíritu Santo, en comunión con la Santa Madre de Dios, aquella que nos ha enseñado también a orar e intercede por nosotros. Hemos en el artículo 3, hemos hablado de los maestros y lugares de la oración, una pléyade de testigos, servidores de la oración, que nos han regalado la mejor heredad, una experiencia vital del encuentro con Dios y los lugares propios de la oración. Y vamos a estrenar un capítulo, el capítulo 3, que nos hablará de la vida de oración.
Números del Catecismo.
La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso, los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora, con particular dedicación, en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y en duración. 2698. La tradición de la Iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos son diarios, la oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. El domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. 2699. El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Cada fiel, a su vez, le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. No obstante, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Tienen en común un rasgo fundamental, el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos fuertes de la vida de oración.
Conceptos para la nueva evangelización.
Contemplación, etapa de la vida de oración en la que, más allá de las palabras y de las consideraciones o razonamientos, el espíritu sintoniza vitalmente con Dios desde el núcleo del propio ser. Deuteronomio, último libro del Pentateuco, literalmente significa segunda ley, dado que su parte central la constituye el llamado Código Deuteronomista, formado por un conjunto de leyes civiles y religiosas inserto en la mitad de un largo discurso que, al igual que otro anterior y otro posterior, es puesto en boca de Moisés, a quien la Biblia atribuye todo el Pentateuco. El autor recuerda las grandes gestas de Israel y exhorta con vehemencia a la fidelidad a Yahvé. Liturgia de las horas, celebración litúrgica dispuesta por la Iglesia para santificar el discurrir del tiempo por medio de la alabanza y de la súplica. Para ello va dividida en horas, que corresponden a los diferentes momentos del día y de la noche en la forma siguiente: laudes o alabanzas matinales, tercia, sexta y nona son las llamadas horas menores, vísperas, al caer el día o concluir el trabajo, completas y horas de lecturas. Memoria, celebración litúrgica de grado inferior al de solemnidad, fiesta y domingo. Memorial, la celebración litúrgica de la Iglesia en cuanto que es mucho más que un recuerdo o memoria. Es la reactualización del misterio celebrado, posible porque al haber Cristo consumado el misterio pascual, vive más allá de las leyes del tiempo y del espacio propias de este mundo. Se aplica de modo particular a la celebración eucarística.
Bueno, ¿y de qué se nos ha hablado? De la vida de oración. En esta introducción del capítulo tercero, el Catecismo de la Iglesia Católica nos pone delante una realidad, y es la realidad esta. Todos olvidamos. Somos unos olvidadizos. ¿No te das cuenta? Muchas veces decimos, si es que ya no me acuerdo tanto de las cosas como antes, ¿verdad? Y muchas veces eso te enfurece. No, no estoy hablando de esto que son olvidos, que muchas veces es una técnica para que no nos volvamos locos de tantas cosas que tenemos. No, es el olvido ingrato de las cosas que ha hecho Dios en la vida. O es que todo crees que ha venido de un por sí, desde el caos, desde el azar, desde la suerte. Pues no, todo está llevado por algo fundamental, que es el amor. ¿Y cuántas veces nos hemos olvidado de todos esos momentos en los que el Señor ha estado dedicado a ti, en el que el Señor ha ido entrelazando algo maravilloso, una historia de amor? Pues muy bien, desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, se insiste en algo muy necesario. Recuerda que no hay nada peor que un corazón olvidadizo, porque serás siempre un corazón ingrato. Recuerda, haz memoria. Y fijaos, es necesario acordarse de Dios, porque solamente así, de esa manera, puede respirar nuestra alma. Y esto es lo que nos dice el Catecismo. Conociéndonos como somos, ¿cuántas veces nos olvidamos de aquellos momentos en los que Dios ha actuado y que ha querido alimentar nuestro corazón con su amor? Por eso son necesarios tiempos fuertes de oración, y tiempos fuertes en intensidad y en duración. Son importantes los tiempos positivos de oración. Mucha gente me dice, no, si orar se ora en cualquier lugar y en cualquier momento, en cualquier tiempo, haciendo cualquier cosa. Oye, pero solamente puedes encontrar a Dios en todos esos momentos, en todos esos lugares, en todos esos tiempos, si antes has tenido una oración positiva con Dios. Es decir, te has dedicado a la oración. Como decía nuestro padre, San Pedro de Alcántara, la oración es necesaria perdiendo tiempo para Dios, entre comillas. Es decir, teniendo una hora larga de oración ante Dios, una oración allí donde se inspire tu corazón, donde seas capaz de contactar con este amor, en ese recogimiento del corazón tan necesario. Por eso, qué importante son estos momentos de la oración cristiana en intensidad, porque son momentos intensos en los que pones en juego toda tu vida, es decir, toda la carne en el asador. Y en duración, porque es muy importante, las cosas bien hechas se hacen no rápido, se hacen no teniendo poco tiempo para ellas. Las cosas importantes, las cosas bien hechas, se hacen con mucho tiempo. Y esto es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica quiere aconsejarnos, quiere inculcarnos, que todos nosotros tengamos una oración prolongada, una oración intensa, una oración dedicada solamente a la oración, valga la redundancia, oración de oración. Esto es importante para que después en la vida podamos ver el entrelazado maravilloso que hace Dios contigo durante todo el día. Bebemos de esa fuente, de ese momento intenso, de esos momentos oracionales que son para nosotros importantísimos, para no perder la memoria, para no olvidarnos de aquello que ha hecho Dios por nosotros. Nuestra mente estará abierta al encuentro con el Señor si es desde ahí, solo desde ahí, desde ese momento intenso de oración. Por eso, la Iglesia, que es muy sabia y es madre, pues ha querido darnos, regalarnos un don, que es cuidar de los ritmos de oración y de oración durante el día. Por ejemplo, la oración de la mañana, la oración de la tarde, antes y después de comer, es lo que llamamos liturgia de las horas. Muchos de vosotros diréis, ¿qué es esto de la liturgia de las horas? Pues los laudes o alabanzas matinales, se celebra la creación que reaparece con la nueva luz. Todos los días es una oportunidad nueva para amar. Se recuerda la resurrección de Cristo, ocurrida de madrugada, y se mira al día que comienza, desde la esperanza y la alegría de poder tener otra oportunidad para poder codearte con ese amor y experimentar ese amor de Dios. Tercia, sexta y nona son las llamadas horas menores. Su momento es hacia las 9, las 12 y las 3 respectivamente. Suele rezarse una de ellas, la que mejor se acomode al momento en que se hace. También las vísperas, al caer el día o concluir el trabajo, tienen una estructura paralela a la de los laudes. Al apagarse el día, se piensa en Cristo, luz sin ocaso. Se recuerda la redención. Se alaba y agradece a Dios por su protección en el día que concluye. Las completas, breve oración para el momento de acostarse, impregnada de confianza en Dios. El oficio de lecturas, que es una celebración que se destaca por la abundancia de las lecturas. Son lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y después lecturas de la tradición de la Iglesia, de los santos padres, tan enriquecedor. Todo esto, la Iglesia con todo esto lo que quiere es que consigamos un ritmo de oración. Y claro está, el culmen, el centro de nuestra oración es la Eucaristía. Qué bueno aquel que descubre la Eucaristía diaria. Cuando alguien descubre lo importante de la Eucaristía en su vida, no puede pasar ningún día sin ella. Y todo esto aderezado o metido dentro de el ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. Ya sabéis a qué me refiero con el año litúrgico. Es la meditación de todos los misterios de Cristo, de toda la vida de Cristo, el Adviento que prepara a la Navidad, la Navidad que celebramos todo ese misterio tan rico, tan grande del nacimiento de Jesucristo, la Sagrada Familia, el tiempo ordinario donde se nos transmite lo más característico del cristiano, que es tener una vida esperanzada. El tiempo de la Cuaresma, donde se nos llama a la conversión por la penitencia, por la limosna, por el ayuno, por la misma oración. La Semana Santa, donde celebramos el Triduo Pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el tiempo pascual, donde esos 50 días hablamos de lo maravilloso de la resurrección para nuestra vida, porque esa resurrección habla de una vida entregada, la de Cristo, que nos ha rescatado de la muerte y nos ha dado nueva vida, y con ello ha hecho algo maravilloso. A través de esta misericordia de una vida donada y entregada, nos ha librado del pecado, la experiencia que tenemos aquí de la muerte, y garantizándonos esa misericordia, nos abrimos hacia la eternidad, convencidos que si aquí en la vida Él ha sido capaz de perdonarnos los pecados, de redimirnos, de salvarnos de nuestras miserias, de nuestros vicios, será capaz también de sacar de la muerte la vida. Por eso el tiempo de Pascua, que termina con Pentecostés, el tiempo de la Iglesia, de la Pascua, en la fecundidad de Cristo, que fecunda la muerte para darnos la vida, ha nacido de ahí toda la Iglesia. De tal manera que después, en el tiempo ordinario, volvemos a vivir todo el misterio de Cristo, parte por parte, milagros, palabras, gestos. ¿Por qué? Porque todo el año litúrgico que termina con la fiesta de Cristo Rey, en torno a Cristo se realiza, en este ritmo de los tiempos inaugurado por Jesucristo encarnado. Y por eso, sí, todos nosotros en nuestra vida espiritual tenemos un proceso. Todos nosotros tenemos una experiencia vital y procesual. No en todos se dan todos los procesos espirituales de la misma manera. De tal manera que todos nosotros sabemos, por ejemplo, que existe la noche oscura. ¿Por qué? Porque hay santos que nos hablaron de ella. Pero la noche oscura no es igual en Santa Teresa de Jesús que Santa Teresita de Lisieux, que en la Beata Madre Teresa de Calcuta. En ella se da ese proceso, la noche oscura, pero en un proceso totalmente diferente. Es una estructura de la espiritualidad, pero en cada uno de ellos se da de manera diferente. Es el proceso que cada uno necesita para que el alfarero haga una vasija preciosa. Y todos nosotros somos herramienta, instrumentos de evangelización, y por lo tanto Dios, perdonadme por la palabra, pero así lo hace Él, usará de nuestra vida ¿para qué? Para hacer una vasija preciosa, una vasija en la que se derrame para los demás toda esta experiencia de oración. Y en nuestra oración, expresiones significativas, la oración vocal, estas oraciones que desde niño nos enseñan, ¿verdad? La meditación, sobre todo la meditación de esos pasajes de textos que han sido para nosotros importantísimos para nuestra vida. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos tocaron nuestro corazón, la meditación, la oración contemplativa, sobre todo la contemplación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, tan importante como lo hemos visto en anteriores programas. Esta palabra que quiere ser aquello que lleve nuestra vida, aquello que es necesario para encontrarnos con la verdad de Cristo, la sabiduría del corazón. Todo ello para que haya un recogimiento en nuestra vida, para que no vivamos nuestra vida como si nada, sino una vida llena de contenido, una vida llena de historia, una vida llena de amor. Vamos a escuchar esta palabra de Dios, una experiencia de vida que tuvieron los apóstoles y que fueron marcados hasta tal punto que después, acordándose de ese momento, de esa experiencia, llegan a vivir el acontecimiento de la cruz de otra manera. ¿Qué texto es? Vamos a escucharlo en estos momentos.
Es
Escucha de la palabra.
Seis días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva, a ellos solos, aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: «Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: «Este es mi hijo amado, escuchadle». Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos.
Reflexión.
Bueno, pues la intensa contemplación de Dios, y nosotros diríamos: «Madre mía, Pedro, qué cara tendría, con dos ojos como platos y el corazón abierto, y a veces hasta con temor de lo que allí estaba pasando». Pero qué bien se está ahí, qué bien se está ahí. Es la experiencia que todos nosotros los creyentes tenemos cuando tenemos esa intensa contemplación, esos momentos de trato con Dios. Sí, ríete, como aquel Pedro, pues a veces con la boca abierta, los ojos como platos. Sí, muchas veces Dios permite que nos encontremos así. Pues allí, recuerda, los discípulos en el monte Tabor, cuando al ver a Jesús transfigurarse y resplandecer de luz, Pedro le dijo: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaba asustado, añade San Marcos. Contemplar al Señor es al mismo tiempo fascinante y tremendo. Fascinante porque Él nos atrae hacia sí, arrebata nuestro corazón hacia lo alto, como dice el Catecismo en estos números que hemos escuchado hoy en el programa, ¿verdad? Este número que dice tenemos que experimentar con un corazón nuevo y desde el recogimiento del corazón, es decir, un corazón arrebatado hacia lo alto, llevándolo a su altura, donde experimentamos la paz, la belleza de su amor, y tremendo, porque pone de manifiesto nuestra debilidad, nuestra inadecuación, la dificultad de vencer al maligno que insidia nuestra vida, la espina clavada también en nuestra carne, como diría San Pablo, ¿verdad? Llevo una espina clavada en mi vida. Y no nos habla de esta espina, solamente que nos dice que sí, que la tenía, la espina de su debilidad, pero en su debilidad encontraba la fuerza. Que esto no se te olvide. En tu debilidad Dios se quiere encontrar contigo. En la oración, en la contemplación diaria del Señor, allí recibimos la fuerza del amor de Dios y sentimos que son verdaderas las palabras de San Pablo a los cristianos de Roma, donde escribió: «Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor». Romanos 8:38-39. A esto es a lo que quiere el Señor que lleguemos. ¿Por qué? Porque el Señor está totalmente yendo hacia nuestra felicidad. Está obcecado con nuestra felicidad. Dios quiere que tú seas feliz porque te ama, porque te quiere, porque no hay nada tan importante como eso, como que tú seas feliz. La oración y la alegría del corazón. Esto es lo que quiere alcanzar la oración, la alegría del corazón, esta oración del corazón. ¿Y qué es esto? Lo que dice el Papa Francisco una y otra vez, la oración es alegría del corazón, y volver a aprender a orar significa saborear, gustar a Dios. Esto es la oración del corazón, es una oración intenta por todos los medios que olvides todo aquello que te ha hecho mal, acogiéndolo en tu corazón sin hacerte daño, pasando otra vez por ello y reciclándolo en tu corazón. Esto solamente se puede hacer desde el descubrimiento de la oración del corazón. Es un descubrimiento precioso, porque hace que todos los momentos de nuestra vida se llenen, se impregnen de ese amor que muchas veces estaba oculto y que tú no veías por ninguna parte, pero allí estaba Dios. Este descubrimiento se nos da con el tiempo y no significa orar con facilidad o sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo tiene un proceso humano, y por lo tanto, a veces esto te resultará un poco incomprensible, pero ahí es donde Dios te quiere ver, cerca de Él. Alegría quiere decir profundidad, hondura del espíritu. Alegre solamente es aquel que tiene profundidad. Alegre es aquel que ha sabido encontrar agua del verdadero pozo, el pozo de su corazón. Significa saborear a Dios, penetrar en el corazón de Cristo. Por eso hablamos de esta experiencia tan sencilla y tan misteriosa como es probar de la alegría del corazón, de la alegría de Dios. Una pequeña chispa de ella vale más que todos los bienes del mundo, y cuando se ha gustado una sola vez, ya no se borra más en la vida. Porque esto es lo que quiere hacer Dios contigo, llenar tu vasija. Tu vasija de barro solamente se puede hacer con esta chispa de alegría, la alegría de este agua que procede del pozo del amor de Dios. Y por eso, hasta que tu arcilla no se mezcla con el agua, no se puede moldear la vasija que Dios quiere para sí, y esa vasija que contiene algo para los demás. Muchas veces te encuentras vacío y dices, ¿qué yo puedo dar a Dios o qué puedo dar a los demás? Dios está haciendo contigo una vasija. Es el buen alfarero y está queriendo utilizarte para llenar la vida de los demás a través del testimonio de amor que tú recibes de Él gratuitamente. De Él recibimos la fe, de Él recibimos la esperanza, de Él recibimos el amor, pero no solamente para que nosotros lo disfrutemos, sino para que lo disfruten los demás. Vasijas de barro de este buen alfarero que está haciendo un vaso precioso para que tú puedas disfrutar de ese agua porque lo contienes y para poderlo dar a los demás. Porque Dios siempre desborda nuestro corazón. No se queda solamente en la experiencia vital de uno, sino que intenta darse a los demás. Por eso sí, oración, y oración del corazón, oración que procede de ese Dios que tanto quiere hacer por ti. Vamos a escuchar esta canción que nos habla de este buen alfarero.
Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí. Tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Miguel Ángel Morán.
Pues tenemos que descubrir, sí, la dimensión contemplativa de la vida. Si os habéis incorporado ahora mismo aquí a Radio María, estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando de la oración y de la vida de la oración. Y decimos lo importante que es encontrarse con la dimensión contemplativa de la vida, la oración del corazón, el encuentro con Dios que te ama, el encuentro con Dios que en todos los momentos de tu vida está queriéndose encontrar contigo, sí, y para ello la Iglesia hace que toda nuestra vida circule alrededor de unos ritmos de oración a través de la liturgia de las horas, a través del tiempo litúrgico, a través de ese proceso espiritual que cada uno personalmente tiene y que hay que respetarlo, sí. Tú también tienes un proceso espiritual. ¡Anda, yo! Seguramente dirás, yo tengo un momento, yo tengo un proceso espiritual, pero eso qué raro es. Si yo soy un hombre muy superficial y que no me gusta rezar y que no... Mira, tu corazón está deseoso de ese encuentro con Dios. Pruébalo. Uy, cómo lo pruebes, madre mía. Ya me dirás. La propuesta de reflexionar sobre la dimensión contemplativa de la vida trata de provocar implícitamente la recuperación de algunas certezas que en los confusos y sin embargo, transcurso de muchos años que tiene ese eclipse de vida espiritual, pues te pone a la linde de otra historia, la historia de ver cómo Dios está tratando de encontrarse contigo. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de la primacía del silencio, porque sin silencio nosotros no podemos tener esta comunicación con Dios, y recuperar todos estos valores del silencio, de el saber que Dios está ahí, de que quiere encontrarse contigo. Todo esto para que nosotros recobremos el hábito de la contemplación, del silencio fecundo, que enriquece la oración vocal y comunitaria, y del descubrimiento que brota del corazón y es el descubrimiento de la verdad en lo profundo de tu ser. Allí es donde te encuentras con la conciencia, con la libertad, donde te encuentra con las convicciones más esperanzadas, con la autenticidad y con la verdadera existencia, el silencio. Si en el comienzo fue la palabra y por la palabra de Dios venida a nosotros comenzó a realizarse nuestra redención, es claro que por nuestra parte el comienzo de la historia personal de salvación debemos poner el silencio. El silencio que escucha, que acoge, que se deja animar. Efectivamente, a la palabra que se manifiesta deberán corresponder después nuestras palabras de gratitud, de oración, de adoración, de súplica. Pero qué importante es primero el silencio para poder encontrar esa palabra que Dios está queriendo dirigirnos en cada momento, en el día. Por eso la contemplación es ver más allá. El hombre nuevo, de corazón nuevo, a quien la fe le ha dado un ojo penetrante que ve más allá de lo que ocurre en el escenario, y la caridad de un corazón capaz de amar al invisible, sabe que el vacío no existe y que la nada ha sido vencida por la infinitud divina. Sabe que el universo está poblado de criaturas gozosas. Sabe que es espectador y ya de alguna manera partícipe de la exultación de toda la realidad. Reverbera en el misterio de la luz, del amor, de la felicidad que tiene su ontanar en la vida inagotable del Dios trino. Por eso el hombre de corazón nuevo, como el Señor Jesús, que al alba subía en solitario a las cimas de los montes, aspira a tener para sí algún espacio inmune de todo bullicio alienante, donde sea posible aprestar el oído y percibir algo de la fiesta eterna y de la voz del Padre. Por eso, después del bullicio de la vida, es necesario encontrarse con la hora de Dios. Es necesario encontrarse dispuesto a la escucha y abierto a la comunión. El silencio es el ejercicio que acompaña la conciencia de estar bajo la palabra. Escribía Lazzati: en el mundo de la prisa, la oración exige tiempo y calma. En el mundo de los ruidos, la oración pide silencio. En el mundo de la distracción, la oración requiere capacidad de recogimiento. ¿Qué quiere decir? Lo primero, que es una garantía de nuestra voluntad de silencio encontrar de vez en cuando el tiempo para retirarnos a la soledad y al aislamiento. Es verdad que guardar estas gotas de silencio es una experiencia ajetreada y complicada, pero necesaria. Se tratará de pausas que hagan que nosotros tengamos conciencia de sí y que mirando a nuestro entorno veamos más allá. Nuestra jornada necesita de estas pausas que permitan un mínimo de autoconciencia, también de autotrascendencia, para que todas las situaciones la vivamos de forma intensa y que no la vivamos porque sí, sino que la vivamos sabiendo que en todas ellas encontramos el amor de Dios. Por eso vamos a animarnos a esta contemplación de las cosas cotidianas, de las cosas que nos ocurren y que muchas veces nos damos importancia. En todas ellas está Dios. ¿Por qué? Porque el corazón ve más allá que tus ojos. Mira, mira profundamente, mira desde el corazón y te encontrarás con Dios.
Oración.
Danos, Padre, que formulemos peticiones que respondan verdaderamente a nuestros deseos. Haz que nuestras súplicas expresen sobre todo ansia de ti, el deseo más profundo que hay en nosotros, que expresen el deseo de tu gloria, de tu amor, de tu verdad, de tu reino y de tu justicia. Haz que al formularnos las peticiones entremos ya en coloquio contigo y recibamos aquella respuesta que es la comunicación de tu vida. Haz que estas peticiones sean no solo muestras, sino de la Iglesia, de aquellos que amamos, que sean el signo de la atención de la Iglesia hacia ti, que eres la verdad perfecta y absoluta, sin la cual todo es oscuro y mediante la que todo recibe luz, incluso los bajos fondos del mundo.
Recuerda.
¿Qué momentos son los más indicados para la oración?
Todos los momentos son indicados para la oración, pero la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua. Oración de la mañana y del atardecer, antes y después de las comidas, la liturgia de las horas, la Eucaristía dominical, el Santo Rosario y las fiestas del año litúrgico.
¿Cuáles son las expresiones de la vida de oración?
La tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su rasgo común es el recogimiento del corazón. Abrimos nuestros micrófonos para vuestras preguntas. Tenéis que llamar a este número de teléfono que vais a escuchar en estos momentos.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, y tenemos una pregunta del correo electrónico que os lo recuerdo, catecismo@radiomaria.es. Y este Fermín de Toledo que dice: ¿y cómo sé si yo he hecho bien mi oración? Es una pregunta clave, porque muchas veces tenemos esa duda. No sé si oro bien, si oro mal, no sé si sé orar. ¿Cómo yo saber si hago bien o no hago bien mi oración? Pues mira, Fermín, eso solo lo sabe Dios. Nosotros no debemos juzgarnos. Pero fíjate, hay ciertos indicadores de la vida, que te pueden indicar si realmente estás metido en Dios gracias a la oración. Por ejemplo, si tienes unidad de vida, si se puede decir que tu vida es la vida de alguien que ama de verdad a Jesucristo. Esto es un indicador de la oración. Si eres coherente, si eres la misma persona durante la semana y el fin de semana, por ejemplo, el mismo en clase, con tus padres, con tus amigos, porque le dejas a Dios que esté contigo y tú buscas a Dios. Siempre está esta inercia de dejarse llevar por el Señor. Si ante tus fallos no te desanimas, sino que pides más ayuda al Señor con una confianza y una esperanza interior que renuevas en cada rato de oración. La oración a uno le da una fuerza especial y es capaz de hacer cosas que él mismo, si se lo plantea, dice: imposible, yo no puedo hacer eso. Es esa fuerza interior que nace de la oración, que hace incluso nos llevemos a nosotros mismos en aquello que nos desagrada de nosotros mismos y nos ayuda a aceptarnos tal y como somos porque nos sentimos amados. La oración habla de esto, de sentirse amado por el Señor. Si, por ejemplo, tienes esta fuerza para vivir una vida limpia, apartándote de las ocasiones de pecar y mostrando a los demás con valentía la alegría de la castidad, que la limpieza de corazón, la limpieza de vida, qué importante cuando uno hace oración, es capaz de esto que en una sociedad como la nuestra parece impensable, ¿verdad? Si intentas querer más al Señor, trabajar mejor, ofrecerle tu trabajo, tu estudio y ayudar a los demás, nace de ti la necesidad de darte a los demás. Si te duelen los pecados y las ofensas que le hacen al Señor, esto también es característico de la persona que lleva esta unidad de vida con el Señor. Si te conmueves ante los enfermos, ante las personas pobres y necesitadas, porque descubres en ellos a Cristo e intentas ayudarles. Si ves en los otros, sean quienes sean, siempre a hermanos tuyos, a hijos de Dios, si intentas que tus amigos se acerquen a Dios. Todo esto son frutos de oración, de la acción, de la gracia del Espíritu Santo en tu alma, de tu diálogo con tu Padre Dios unido a la oración de Jesús y de María. Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre. Tenemos la pregunta de María José de Sevilla. Bueno, nos hace dos preguntas. Dice primero que intenta hacer oración interior, pero le cuesta mucho mantenerse en ese silencio. ¿Cómo puede conseguirlo?
Hacer silencio interior sí realmente es difícil en el entrar dentro de la oración. ¿Cómo conseguir el silencio? Fíjate, es muy importante el lugar donde tú te encuentres, un lugar recogido, un lugar que ya te invite al silencio, al recogimiento. Esto es muy, muy importante, porque muchas veces no hacemos bien la oración porque no nos acompaña el exterior, aunque el silencio interior con la práctica se puede conseguir desde uno mismo, María José, pero al inicio cuando nos cuesta hacer ese silencio interior, muy importante el lugar, muy importante que la oración se haga en ese lugar silencioso, pero también sea un lugar en donde constantemente hemos hecho antes oración, es decir, un lugar habitual. Esto también nos ayuda mucho a hacer silencio interior. Y después, pedírselo al Señor, decirle al Señor, Señor, dame silencio, porque muchas veces no son los ruidos de la calle, sino los ruidos de nuestra propia cabeza. Lo que decía Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? De la cabeza. Es la loca de la casa, que no nos deja en paz. Pues pedírselo al Señor. Y también nos ayuda mucho la meditación de la palabra de Dios. Si no somos capaces de hacer silencio interior porque le damos vueltas a las cosas, pues qué bien que la cabeza contemple la escritura, la palabra de Dios, y empiece a pensar en las cosas de Dios gracias al encuentro con esa palabra, María José. Sí, y María José tenía otra, sí.
Sí, tiene otra pregunta. ¿Quiere saber en qué momento indica la Iglesia que debe uno arrodillarse en la consagración?
En la consagración es en el momento en el que se invoca al Espíritu Santo, en la epíclesis. Es la invocación del Espíritu Santo cuando los sacerdotes imponen sus manos en las especies eucarísticas. Entonces, todos los feligreses, según la costumbre del lugar, se arrodillan. Ese es precisamente en ese momento, porque ya sabes que la Eucaristía es obra del Espíritu Santo, la mediadora es la Iglesia, pero es obra del Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo se produce esto que es más que milagro, es este encuentro con Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Por eso, en ese momento, arrodillarse en adoración al Señor no es un acto de penitencia, más bien es un acto de adoración. Sí, Cristina.
Bueno, pues María de Vitoria quiere que le explique brevemente la diferencia entre oratorio, ermita, santuario, basílica e iglesia.
¡Uf! ¡Madre mía de mi vida! ¿Cómo dices, Cristina, que se llama?
María de Vitoria.
María. Bueno, pues María, mira, la capilla es una capillita que puede estar en cualquier conventito o en cualquier casa, y allí está presente el Señor. Es donde en una comunidad, por ejemplo, de religiosas, hacen oración y adoran al Santísimo, donde tienen la reserva eucarística. Oratorio suele ser más pequeñito que una capilla. Un oratorio y una capilla pueden ser más o menos lo mismo. Es el lugar donde está reservado el Santísimo. El oratorio suele estar en los centros de espiritualidad, en los lugares en donde hay retiros espirituales dedicados al encuentro con el Señor. El santuario normalmente habla de un lugar donde están están los restos de algún santo, o es un lugar dedicado a algún santo o a alguna advocación de la Virgen. Es un lugar de peregrinación donde la gente va a encontrarse con el Señor de forma especial. Y ya lo demás lo vamos a dejar para el próximo día, porque son las 8:57, ¿no? Hemos pasado un poquillo, vaya por Dios. Bueno, pues el próximo día empezaré las preguntas diciéndote todo lo demás, todo lo que me has preguntado, María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo viernes, aquí, dedicados a la oración. Rezad, rezad, orad, porque en este rezar consiste nuestra fuerza como cristianos, como creyentes, como luz en medio del mundo.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el Padre Miguel Ángel Morán.